básico un MVP. Reglas básicas, salir rápido con el menor capital de inversión posible porque vas a tener que seguir invirtiendo luego para mejorar.
Pero lo segundo que va relacionado a eso es obtener el feedback sí o sí. Lo tercero es iterar, o sea, ya hacer las versiones cada vez que te digan la mejora y es repetir, o sea, 5, 6, 7, 8, 10 versiones de tu prototipo al inicio te están pagando para justamente darte el feedback y eso es lo bonito.
Una regla del MVP también, aparte de rápido y barato, es que siempre tienes que cobrar por el MVP. Puede ser un precio promo, por así decirlo, porque el cliente, cuando pague esos 10 dólares que salieron de su bolsillo, va a sentir, tengo por qué darle mi opinión real porque yo he invertido de mi dinero en él, ¿no? Otra cosa muy importante es tener alguna base donde tienes todos los feedback de tus clientes. O sea, no lo dejes en tu cabeza, en lo que te escribieron.
La parte del cliente es clave en el MVP, ¿no? O sea, el cliente sabe de su problema, por eso te va a comprar un MVP, pero no sabe todas las posibilidades y soluciones, pero tú al producirle ese MVP le vas a dar más posibilidades de solución. Lo primero que hay que hacer es tener un deadline. Con ese deadline tú tienes que hacer una lista de especificaciones de lo que quieres que tenga el producto, lo mínimo para salir. Lo otro fue que querían también tener la posibilidad de tener otros productos relacionados. Nos pedían, oye, la crema para peinar y el óleo. Pero después de 3 años de tener shampoos y acondicionadores, finalmente vamos a salir con otros productos.
Porque por fin tienes dominado tu primer producto.
Mentores Emprendedores es el podcast que te acompañará en tu camino como emprendedor. Cada capítulo tenemos un nuevo mentor que, al igual que yo, es un emprendedor que ha pasado por muchísimos retos al momento de emprender. El objetivo de este podcast es compartir contigo nuestros conocimientos para darte herramientas que te permitan llevar tu negocio al siguiente nivel.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mentores Emprendedores. El tema elegido por la comunidad esta semana es cómo construir un buen MVP. Para los que no saben qué es un MVP, es un producto mínimo viable. Que de hecho esto es uno de los primeros pasos que todo emprendedor, todo empresario debe de seguir para lanzar una idea de negocio al mercado. ¿Por qué tienes que crear un MVP? Y es como así un punto importantísimo. Es para validar el producto que tú estás pensando lanzar al público, ¿correcto? Al público objetivo. Y poder iterar y ver qué cosas podrías hacer mejor para luego ya mandarte con toda la inversión y lanzar tu producto como 10 veces mejor, ¿correcto? Entonces, para este tema he querido invitar a Beto Suito. Él es fundador de BUA. BUA, bien dicho, ¿no es cierto? Una marca de cuidado capilar a tu... BUA. Perdón, BUA. Él la fregó con el naming acá. Porque... No. ¿Quién dijo sí?
¿Cómo haces?
Tienen que dejar... Tienen que dejar el
blooper. Es que no le iba a decir no.
Sí, has debido decir no. Ya, tienen que dejar esto porque esto es la realidad de la vida.
Que fluya.
Que
sí.
Fluya. Sí, fluye. El podcast siempre fluye. Ya, chequen. Él puso una tilde en la. A mí me complica la vida, no sé por qué. Digamos. Buah. 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 No, buah. Buah. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, él ha creado esta marca, que ya les voy a ir enseñando una vez, porque son shampoos y acondicionadores 100% personalizados. Yo soy clienta desde que esta marca salió y no es Cherry. ¿Por qué me encantó? Porque te permite a través de la inteligencia artificial desarrollar tu propia fórmula. Es decir, si tú te metes y quieres hacer un pedido de un producto, de un shampoo o de un acondicionador, te empieza a hacer preguntas que tú dices, oye, mi objetivo con el pelo es este, el olor que me gusta es este, el color que me gusta es este, mi tipo de pelo es este, y luego guarda tu fórmula, como Jimena Delgado tiene su fórmula tal, que es la específica para tu cabello. Entonces, a mí me encantó esta marca, aparte que es un emprendimiento peruano, y han ganado Startup Perú. Entonces, son unos genios, como idea innovadora, y quién mejor que Beto para contarnos sobre cómo hizo el producto mínimo viable justamente de esta marca, así que estoy encantada de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, y yo soy encantado de estar aquí también. Después de mucho tiempo de conversar, finalmente estamos juntos.
Finalmente lo logramos.
Sí, finalmente lo logramos. Bueno, te cuento, BUA también, como todo producto de startup, nace de un MVP. Un MVP...
Pero primero, pausa, play, un segundo. Uh-huh. Preséntate a la comunidad que te escucha. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decides emprender? ¿Qué estudiaste? Para que sepan un poco de ti, ¿cómo en esta industria?
Soy Luis Alberto Suito, llámame Beto, por favor. Soy ingeniero industrial. Trabajé muchos años en el mundo empresarial corporativo, pero siempre, siempre tuve ese deseo de hacer algo por mi propia cuenta. Y ahí me di cuenta desde el día que empecé a practicar. No fue tanto desde chiquito, pero fue cuando empecé ya, terminé colegio, tú quieres chancar, te dan buenas notas, en la universidad igualito, pero fue cuando ya, en modo zombie estás, ¿no? Siguiendo el sistema. Pero cuando ya empecé a practicar, ahí me di cuenta de que tenía como que un vacío y quería yo tratar de hacer algo por mi propia cuenta, a pesar de que está chambeando y cumpliendo las órdenes que te dan. Y así fui yendo de trabajo en trabajo y ese deseo fue creciendo enormemente, fue como un fuego interno, no sé cómo explicarlo. Y antes de WA tuve un par de emprendimientos que no me fue mal, tampoco bien, pero igual como todo buen emprendedor quiere llegar hasta el emprendimiento que te dé comer o que de eso puedas vivir. Y gracias a Dios, WA creo que es él.
Ay, qué bueno. Y cuéntame, ¿de qué eran los otros dos emprendimientos? ¿Tenían algo que ver con el rubro?
Nada que ver, son absolutamente diametralmente opuestos. El primero tenía que ver con crear una ducha, pero semiautomática. Es decir, ¿te has dado cuenta de cuando tú te bañas, primero calibras y tiras agua fría, caliente, y se demora un rato, como 20 minutos, es un gasto enorme de agua? Entonces teníamos la idea de crear como que un artilugio, un sistema que pueda, antes de soltar el agua, calibrar la temperatura correcta.
Y que salga de
Y que
frente.
salga de frente. Así te ahorras un
Amaña.
montón y todo. Al día de hoy existe, ¿eh? Pero hace 13 años o más no existía. Nos pusimos a buscar un montón de cosas. Eso quedó literalmente en MVP, pero no logramos salir al mercado.
¿Por qué? ¿Por temas de cuánto era la inversión o el
No
costo,
solo
el precio de
inversión,
venta?
nos faltaba mucha información al respecto. No había la tecnología en ese momento, ¿no? No había la tecnología. Investigamos demasiado, sacamos algo parecido, pero no era lo que queríamos. Gastamos tiempo y dinero, pero la verdad quedó ahí. Quedó en idea, literal. Y después de eso, yo estando en el mundo corporativo, en Interbank, que trabajé muchos años, me hicieron unas sesiones de coaching y a mí me fascinó. Me encantó esa técnica. O sea, hizo lograr cambios en mí y dije, no, wow, me gusta. Y empecé a estudiar coaching y al final me salí del banco para hacer un emprendimiento de coaching con una amiga, me asocié a una amiga psicóloga. Hicimos todo un tema de sesiones de coaching enfocados a estilo de vida y todo un tema que era innovador para ese momento, que fue el 2013 por ahí.
Claro.
Sí, y duró unos años hasta que ya por cosas del destino mi partner ya tenía que volver a trabajar y cosas del destino, la verdad, no llegó donde yo quería y ese fue mi segundo emprendimiento hasta que ya Boa nació en realidad de una idea. Yo no he inventado la personalización cosmética, eso ya nadie inventa nada. Eso
Sí, nadie inventa nada.
existe, yo lo vi en un viaje que hice a Estados Unidos a ver a la familia de mi esposa. Y tú sabes que cuando llegas a un lugar X, te llega publicidad de ese lugar. Entonces ahí me llegó la publicidad de una de estas personalizaciones que ya existía. Yo dije, es un unicornio que se llama Function of Beauty. Y me pareció increíble. O sea, no solo, o sea, sentí algo cuando vi yo mismo personalizar mi fórmula en la web. Sentí algo pajasa. Dije, qué paja. O sea, qué buen emprendimiento. O sea, y ahí dije, al toque yo creo, no creo que lo podría crear rápido en ese momento, pero dije, es una diferenciación enorme de lo que existe. O sea, un grandote al toque no podría desde cero hacerla. Es un core business totalmente diferente y eso me animó un montón. Pero quise validarlo, dije, ah, o sea, algo personalizado por algo lo es. Tendría que brindar beneficios que normalmente un shampoo no lo usa. Entonces, a mi esposa le pareció increíble, a toda su familia. Y dijimos, ¿sabes qué? Compremos y compremos varias fórmulas a ver. ¿Qué tal, no? Porque de hecho valía más de lo que tú compras en un anaquel, cualquier producto normal, pero no valía tanto como un shampoo profesional. Dijiste, ah, es un buen precio para algo que dices, es hecho tu medida. Literalmente, cuando llegaron las fórmulas, que allá demoran más, y ahora como una semana después o 10 días, realmente al instante notabas la diferencia. Decías, ah, ¿qué estaba usando? Detergente toda mi vida. Literal. O sea, el cambio era notorio. Dije, no, no, sí funciona, quiero hacer esto. Y ahí empezó la idea. La idea se generó desde ahí, ya.
¿Eso hace cuánto tiempo fue?
2019,
Y
justamente.
hoy, desde el lanzamiento en el mercado, ¿cuánto tiempo
El
tiene?
lanzamiento al mercado fue el 11 de marzo del 2021. Tenemos casi 3 años en marzo, vamos a
O
cumplir.
sea, desde la idea hasta que lanzaste al mercado,
Se fueron 2 años
2 años.
aproximadamente.
Y dentro de esos 2 años está el MVP.
Por supuesto. Ahí está el
Excelente.
MVP con pandemia y todo.
Ahí me interesa ir por pasos, porque ya vamos a llegar a la parte del MVP paso a paso y
Así
cómo
es.
lo hiciste para que todos los demás puedan hacer. Y acá yo quiero hacer una pausa,
Ustedes siempre me preguntan, ¿cuáles son los pasos para desarrollar un emprendimiento exitoso desde que tengo una idea hasta que lo lanzo al mercado, cierto? Entonces, muchas veces empiezan con, ok, ¿cuál es la idea? Tienes que empezar a desarrollar la manera teórica, ¿no? ¿Qué problema resuelve en el mercado o qué necesidad resuelve en el mercado? Luego de esto, siguiente paso, sales a ver cuál sería tu público objetivo. Entonces tú empiezas a hacer una lluvia de ideas y dices, ok, si yo tengo este shampoo y acondicionador con fórmula personalizada para el cuidado capilar 100% cruelty free, 100% libre de parabenos, etc., etc., ¿a quién le puede interesar este producto, ¿no? Entonces empiezas a hacer como persona 1, segmento 1, mujeres dentro de 25 y 35 años, independientes, que cuidan mucho la belleza, etc., etc., etc. Adultos, mujeres adultas mayores que ya tienen el pelo más delicado, hombres, ¿no? Entonces tú haces una lluvia de ideas en los segmentos que crees que podrían interesarle. Y luego de eso empiezas a ver realmente si las personas que tú has detectado en los segmentos, a ver, qué tan accesible eres tú como persona a ese mercado, ¿no? ¿Qué tanta llegada tienes? Luego, ¿qué tanto valoran tu idea? Luego, ¿qué tanto poder adquisitivo tienen para el precio de venta que tú podrías cobrarles? ¿Qué tantos mercados adyacentes hay como que para que puedas ir creciendo? Y cuando decides, ah, ok, creería que estos dos son los públicos objetivos que mejor van con mi negocio, sales a hacer encuestas, investigación de mercado, entrevistas a profundidad, donde levantas data sobre tu producto. Y el paso después de ese es justamente el MVP. ¿Qué significa el MVP? Y por eso vamos a empezar aquí para que Beto nos cuente exactamente cómo lo hizo. La regla del MVP es salir lo más rápido y lo más barato al mercado, lo más rápido y lo más barato posible. ¿Por qué? Porque tú nunca vas a salir con un producto 100% perfecto, que es lo que todo el mundo cree y se demoran años en lanzar porque no, que todavía le falta esto, no, que todavía le falta el otro. Eso no lo sabes tú, eso lo sabe el público, eso lo sabe tu cliente. Entonces, lo que te dice el MVP es, tú sal con el prototipo más cercano a la idea que tú tienes, lánzalo rápido, pero obviamente bien, ¿no? No vas a lanzar cualquier cosa. Lánzalo rápido, en escala pequeña, y pruébalo, testéalo. Que la gente te diga, el olor no me gusta, el color sí me gusta, el tamaño no me gusta, ¿por dónde lo voy a comprar? ¿Me hizo bien al pelo o no? Pongamos un ejemplo, una marca de ropa. Tú quieres sacar una línea de polos. Lo que tú tienes que hacer primero es producir unos cuantos de esos polos con esa tela que quieres y probarlo, si funciona en la secadora, si no funciona en la secadora, si se encoge, si se arruga, si expande. Entonces, eso es un MVP para que luego levantas data de tu mercado y dices, ok, ahora sí, este producto es el producto que el público acepta, que el público quiere, me mando a invertir en packaging, en producción, en serie, etc., etc. Entonces, para mí ese es uno de los pasos más importantes porque cuando ustedes me dicen, ¿por qué no funcionó mi idea de negocio? Quizás porque no la validaste previamente con el mercado y tú dijiste, este es el producto, ¿no? Esto es perfecto. Pero en verdad, tú no eres tu mercado siempre. Entonces, no sé qué opinas de esta pequeña introducción y si estás de acuerdo con ello y que me cuentes cómo así tú te das cuenta de la importancia de hacer un MVP. Y lo que más me interesa saber es, en un mundo de la belleza, ¿no? Del cuidado personal, ¿cómo llegas a lanzar un shampoo? O sea, yo trato ahorita de pensar cómo se hace un shampoo y digo como, ¿por dónde empiezo? ¿A quién busco? ¿No? ¿Qué
sí,
hago?
Sí, sí, totalmente verdad lo que dices y voy a todavía expandirme un poco más o extender algo que has dicho por ahí. Sí, de hecho, esta industria es súper competitiva, como podrás ver en un iPhone o como podrás ver en los paneles publicitarios. Cada vez salen distintos shampoos dentro de las mismas empresas constantemente renovándose. Uh-huh. Y siempre me han preguntado eso. O sea, que cuando ven, les parece impresionante lo de Y, lo prueban y todo, pero piensan siempre que hay mujeres detrás y es todo lo contrario. Somos hombres, ¿ya? O sea, la mayoría. Y entonces yo, al darme cuenta de esto, creo que es justamente por eso que hicimos algo diferente, porque outside of the box, o sea, no teníamos los parámetros normales de lanzar una marca con un influencer y basándonos en la publicidad. No, o sea, al revés. Entendíamos del problema que había, que era este que te comenté antes, que era que justamente hay un mantra conocido en esta industria, que es que es difícil encontrar el shampoo que te haga para ti, porque cada cabello es un mundo, lógicamente. Y si lo encuentras, A los 6 meses como máximo, ya tu cuero cabelludo se adapta y ya prácticamente el shampoo no hace el mismo efecto. Y por eso estás cambiando de marca y por eso estás rotando. El índice de lealtad es bajísimo en una industria capilar.
Ah, sí.
Es bajísimo, es 13% o un poco menos. Por eso es que hay tanta inversión en publicidad, ¿no? Por ahí,
porque
por ahí
necesitas partimos. Nuevos clientes.
Así es. Entonces yo partí por ese lado, por el problema, porque justamente entendí, ah, eso es algo que ocurre. Y tú le preguntas a tus amigas, le preguntas a tu mamá, a tu esposa, a todas, y te van a decir lo mismo. Sufro para encontrar un shampoo. O no me ayuda el shampoo. O XXX. Entonces por ahí empezamos, ¿no? Pero sí, un MVP tiene que entenderse como lo que te separa de la idea de materializar tu sueño. Y va un poco en contra con lo que te enseña un poco la universidad. Uh-huh. Porque tú te vas a la universidad o los estudios que hagas y claro, siempre la versión a riesgo te va a decir no, primero toma la data, es cosa que es verdad. O sea, toma la data, demórate, gasta por aquí, perfecciónalo, haz lo mejor que puedas hacer, alíate con quien sea y haz lo mejor que pueda salir. Y en la práctica, en el mundo de este ecosistema de startups, que es un poco diferente a un emprendimiento convencional, las startups son en realidad un emprendimiento, pero que tienen un potencial de crecimiento rápido y generalmente a través de la tecnología. Pero ese ecosistema, por lo menos es lo que he aprendido, que un MVP esa es que sal rápido.
Exacto, ¿ya? Apúrate.
No, no ten dudas, pero sal. O sea, eso es normal. El MVP tiene que ver, la gente no materializa sus cosas porque tiene miedo. Y eso forma parte del ser humano, el miedo. No está mal tener miedo, pero hay que saber manipularlo. ¿Por dónde va? ¿Cuándo utilizarlo? Y saber. Entonces, el miedo es lo que te separa de tu MVP. La fregaré, ¿no? La cagaré.
¿Les gustará?
Les gustará. Y no solo eso, es el miedo a que... Porque tu MVP, ¿a quién va a salir siempre? Siempre van a ser tus primeros compradores, tu círculo cercano.
Familia, amigos.
Tu familia, tus amigos en LinkedIn, aunque estén por ahí. Y tú dices, oye, pero mi reputación, no, voy a sacar a vender algo, medio innovador, y de repente si no les gusta. Y, entonces, es el miedo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En realidad, te vas a dar cuenta que ese miedo es parte de tú como emprendedor. O sea, tienes que saber ir con él. Si tienes mucho miedo, es que no estás listo entonces. O sea, desarrolla esa parte. Es como salir a vender. Toda persona, emprendedor, así no hayas vendido, tienes que saber vender o vender. Mm. Y es un miedo que está detrás que tienes que saber dar el primer paso por lo menos. Entonces, en el MVP sucede que arrancas siempre saliendo rápido al mercado. Como tú dices, tienes que tener algo que funcione. Sí, lógicamente, no vas a entregar la versión del iPhone, la primera versión. O sea, tienes que entregar algo que funcione bien y que sea innovador. Ya, monstruo. Tienes tu diferenciación. Pero ¿qué ocurre? O sea, de ahí tú trabajas con el feedback de la gente. Imagínate, es lo maravilloso del MVP. Tú estás entregando un producto en una versión tela, por así decirlo, y tienes que estar detrás de ese cliente para saber cómo le fue, qué hizo, si hizo las funcionalidades que no, o descubrió otras cosas que hacía y que no, si le pareció bien. Entonces, lo primero es salir rápido, definitivamente, que es lo que has dicho. Pero lo segundo que va relacionado a eso es obtener el feedback sí o sí de todas esas clientes que te compraron, estar detrás. Lo tercero es iterar, como dijiste. O sea, ya hacer las versiones cada vez que te digan la mejora, totalmente, hacerlo. Y es repetir. O sea, 5, 6, 7, 8, 10 versiones de tu prototipo, no importa. Si igual al inicio te están pagando para justamente darte el feedback. Y eso es lo bonito.
Y ahí es importante hacer una pausa porque una regla del MVP también, aparte de rápido y barato, es que siempre tienes que cobrar por el MVP, porque por esa venta. Y puede ser un precio, no sé, promo, por así decirlo, porque el cliente está comprobado que no te da tu real opinión sobre el producto que te compró si es que no le ha costado algo en dinero.
Exacto.
Entonces tú tienes que sí o sí decir, cobro 10 soles, pero él cuando pague esos 10 soles que salieron de su bolsillo va a sentir que está, tengo razón y tengo... O sea, tengo por qué darle mi opinión real porque yo he invertido de mi dinero en él, ¿no? Y de hecho, tú dices que esto funciona mucho en las startups y no en los negocios tradicionales tanto, pero por ejemplo, y acá algo para la comunidad que siempre sé que tienen muchos que ver gastronomía y tal, cuando nosotros lanzamos Broster Bros, que es una marca de fried chicken que la lanzamos en pandemia y se va a reactivar este año, nuestro MVP fue igual. O sea, nosotros agarramos y dijimos, creamos un Instagram cuando ni siquiera teníamos logo, nombre, nada, y se llamaba Un Pollo Nuevo. Y literal, Juan Pablo diseñó el loguito de un huevito y salía un ojito como si fuera un pollo, ¿ya? ¿Qué están haciendo? Y pusimos, para los amantes, el fried chicken. Entonces yo empecé a decir, oye, lo que les gusta el pollo frito, pero quieren una mejor calidad, como jugosos, piernas más grandes, tal, sigan esta página que pronto van a haber novedades. Sí. Y el MVP fue justamente decir, este fin de semana vamos a vender 40 combos el lunes, el sábado, 40 combos el domingo. En el combo te va a venir dos piezas de pollo, una ensalada de col, unas papas fritas y dos salsas. El precio del combo va a ser 15 soles. Y no hubiera sido en la vida real que hice yo 30, pero te va a costar 15 soles. Era una caja de estos de cartón, sin marca, le habíamos puesto un sticker. Uh-huh. Y lo que le decíamos al cliente es, vienes, recoges tu combo, pero lo que sí te vamos a molestar es para que nos des toda la opinión posible. O sea, dame el máximo de opinión. Y de ahí salió muchísimo feedback de, el ají tiene que ser más así. Me gustan las papas más de tal forma. Sí. Sí, nosotros teníamos dos tipos de empanizado para el pollo y le dábamos uno de un empanizado y uno del otro, claro, para que nos digan cuál les gustaba más, qué tan bien te pareció el tamaño de la presa, cómo llegó en este empaque. Entonces yo creo que a la hora y la hora un MVP se puede hacer
totalmente
en todas las categorías.
Todas las categorías, producto retail, sea un software, sea un servicio.
Exacto.
El tema es que no tengas miedo de que sabes que esa versión no es la final.
Pero creo que también el cliente que te lo está comprando sabe que no es la versión final y que por eso justamente tú le estás cobrando un precio
exacto
chiquito, como que básicamente cubre el costo así para es recibir opinión.
Porque esa persona que tú le ofreciste y decidió comprar amigos cercanos, tu círculo cercano inicial de ese MVP, quiso comprártelo por algo, uh-huh, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente seguro que la mayoría de esos no te va a decir, sabes que no sirve para nada, no quiero volver a comprarte nunca más. O sea, no vas a perder la relación con ellos. Simplemente estás ofreciendo un producto bueno, tiene algo que tú crees que está bien, pero no es la versión. O sea, ni siquiera, digamos, el iPhone, que es algo totalmente revolucionario en su momento. ¿Hace cuánto salió el iPhone? Hace más de 15 años. Uh-huh. Tú lo comparas a la versión de hoy día y es nada. Obvio. O sea, esa primera versión, ¿con qué salió? No había ni video, me acuerdo. Y claro, App Store, cero. O sea, ¿qué app ibas a utilizar en el primer iPhone? Y tenía la señal 2G. O sea, la lentitud con la que me paras hoy día dirías, la bota a la basura ese iPhone. Pero literal, para ese momento fue algo súper innovador. Pero literalmente era un MVP. O sea, si ni Steve Jobs sacó la versión final, tú también.
Obvio.
Literal. O Airbnb, ¿no? Que en su momento, la primera versión de Airbnb, no podías ver en el mapa 3D nada de la zona, la casa. No podías pagar en el mismo lugar, tenías que pagar aparte. O si tú querías rentar, no podías rentar con tu cama. Tenías que comprar un Airbed. Y, o sea, ni siquiera los grandazos salieron así. Tú, por supuesto, que tienes que salir con lo que tú creas que es y confía en ello. O sea, ese es el mensaje para mí detrás del MVP, ¿no?
Aparte, creo que es importante que todos sepan que la mejora continua se da a lo largo de toda la vida del negocio, ¿no? Entonces, lo importante es que salgas con ese prototipo que te ayude a levantar data. Ahora, vayamos con el paso a paso. O sea, tú dices, quiero crear este producto, uh-huh, quiero que sea cuidado capilar 100% personalizado para una fórmula. ¿Cómo empiezas un MVP? Uh-huh. Porque así ya me gustaría entrar más de lleno al cómo lo hiciste minuto a minuto. Porque claro, tú eres un ingeniero industrial, pero no sabes formular un shampoo, ¿no? Para entonces, nada. ¿A dónde fuiste? Exacto. ¿Cómo empezaste? ¿Lo sacaste ya con botella, sin botella, con logo, sin logo? ¿Qué tan funcionó la primera parte? ¿Qué cosas encontraste en el mercado que tuviste que corregir? ¿En qué cosas fallaste durante tu MVP que le recomendarías a las personas que no fallen? ¿Qué herramientas utilizaste y demás?
Sí, de hecho fue un largo camino. Como habíamos conversado, demoró como un año y medio, un poco más, hasta salir al mercado. Lo que me ayudó fue que, claro, justo 2019 ya vine con la idea. Lo primero que me puse a buscar fue a ese formulador. O sea, exacto, ¿quién me va a formular? Si bien es cierto, yo quería un shampoo personalizado, tiene que tener los mejores insumos, todo, pero ¿quién te lo va a formular? Y me demoré ahí. Ese fue lo que más me demoré. Me demoré como unos 9 meses en encontrar a la persona indicada. O sea, cuando me reunía con formuladores acá, que hay muy buenos, no entendían el negocio porque decían, no, yo hago una fórmula y ya queda, eso va al mercado. ¿Tú por qué quieres varias cosas dentro de algo y cambiarlas y estar? Entonces no llegaban al punto que yo quería. Finalmente encontré a esa persona. Que hasta el día de hoy nos acompaña, reformula siempre y está con las fórmulas detrás y cada producto que saquemos está ahí. No es parte de la sociedad, pero es como se le paga para que nos dé ese servicio y está y tiene una especie de vesting con nosotros también, okay, ¿no? Entonces, eso fue lo primero. Encontrar a la persona adecuada, siempre contrata personas que sepan más que tú en lo que tú no sabes bien. Listo, va por ahí.
Entonces, y siendo tan importante tu core como producto.
Lógicamente, en un direct to consumer, que es lo mío tú lo haces desde la web y llega a tu casa directo. No pasamos a través de justamente todos estos costos transaccionales de distribuidor A, distribuidor B. ¿Por qué? Porque justamente la idea de un direct to consumer es que tú ahorras todos esos gastos y lo trasladas en calidad de producto. Un producto directo al consumidor no funciona si el producto no es bueno.
No.
No funciona, porque ¿qué diferencia le estás dando a la gente que va a un anaquel?
Y encuentra miles de opciones miles puestas ahí. Miles de opciones
bien parecidas. Obvio. O sea, es clave la calidad de tu producto. Entonces, finalmente, por ahí empecé, literal. Encontré a esa persona y empezamos ya con las pruebas, hacer las fórmulas. Había una serie de desafíos porque no solo era el que, hace efecto en mi cabello lo que quiero que sea el objetivo, que quiero lograr antifrizz, digamos, anticaspa, sino había un tema sensorial. En el shampoo tú tienes que también darte cuenta de que si el olor impregna, si en la ducha huele lo suficiente o después dura horas.
Si hace espuma o no.
Eso te iba a decir. Espuma es clave.
Clave.
Y cuando tú, eso fue un desafío también, cuando tratas de producir top of the line con insumos de calidad como lo hacemos nosotros, orgánico, sin parabenos y todo, te vas a dar cuenta que la espuma baja un montón.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque literalmente...
La espuma debe ser químico.
La fórmula de un shampoo es... ¿Para qué sirve un shampoo? En realidad es para limpiar tu cabello.
Sí.
Literal. Ya de ahí que te dé otras cosas, bien. Pero el objetivo es que te limpie el cabello. Entonces, literalmente tienes que usar una especie de detergente para el cabello. Hay detergente para la ropa y detergente para el cabello. Y te sorprenderás la cantidad, el porcentaje enorme de lo que en 100% es un producto de Anagel. El detergente es más del 80%. Y ahí queda. Entonces, por eso es que te lo limpia, pero no te obtienes los resultados que normalmente hay. Entonces, el desafío con nosotros era, yo voy a utilizar insumos de calidad, ¿cómo saco espuma? Y ahí fue todo un trabajo también enorme de llegar a un punto medio.
Empezar a vender tu piloto.
Exacto.
O sea, solo desarrollando esa fórmula.
Desarrollando esa fórmula, y en nuestro caso fue así, porque como te dije, la industria es competitiva y yo saqué algo súper innovador, que era de lujo. O sea, tener algo ultra personalizado es algo de lujo, literal. Entonces, la calidad sí tenía que ver. Pero habiendo dicho eso, me faltaban un montón de cosas. Un montón. O sea, clave fue para mí también, es un consejo que les doy. Nosotros en la pandemia nos encontraron una incubadora. Incubadoras son estas empresas que te ayudan a lanzar tu MVP, justamente, ¿no? Lanzar tu MVP, o si ya tienes algo vendiendo con cierta atracción, te ayudan a que crezca en el growth y ayudarte en las rondas de inversión. Pero es clave buscar. Hay un montón de incubadoras hoy en día. En hace 2-3 años no habían tantas. Hoy hay varias. Yo les recomiendo a todos los que tengan un emprendimiento que busquen una incubadora. Se presenten, hagan su pitch. Mira, algo va a salir. Si no, lograste la relación con ellos, con alguna persona.
Que te pongan en el mapa.
Que te pongan en el mapa. Eso es clave. O sea, ¿cuántas rondas de inversión he tenido yo que no me dieron lo que quería, pero mantuve la relación y hasta el día de hoy las mantengo? Entonces, esa incubadora que se introdujo por nosotros, que se llama Liquid, fue clave porque yo siempre les decía, claro, un emprendimiento de esta magnitud, yo decía, no, quiero sacar lo más perfecto que pueda estar el producto. No, me decían ellos, no, es un MVP. Ahí empecé a entender lo que era un MVP. O sea, yo, para ese momento, la universidad, maestría, no, tienes que hacerlo excelente. No, tienes que salir. Anda, sal. Como un niño que va al primero, sal. Y ya. Entonces, llegando al punto inicial, ¿qué es lo primero que hay que hacer con un MVP? Lo primero que hay que hacer es tener un deadline. Eso es lo primero y fue clave para mí. Porque habíamos hecho un montón de pruebas.
Pero siempre algo le faltaba.
Siempre algo falta. Los proveedores que yo quería no llegaban. Habían algunos, sobre todo por pandemia. Acuérdate que el tema de distribución fue un dolor de cabeza. No llegaba el frasco que yo quería. No tenía la presentación. Producto de lujo tiene que tener una presentación de lujo. No llegaba el que yo quería. Y les decía, no, vamos a poner un deadline. Y eso es así es como debe ser. Tú tienes que ponerte una fecha. Claro, prudencial, ¿no? No estás con el producto y dices, ya, la otra semana salimos. No, reúnete con tu equipo Pongan una fecha, de acá a un mes, de acá a dos meses, tres meses. Esa fecha, 15 de marzo. No puede pasar de ahí. Pase lo que pase.
Sale con lo que haya.
Sale con lo que haya.
Exacto.
Hasta el mismo día yo estaba con dudas, imagínate. Mismo día, la incubadora me empujó sal.
¿Cuántas unidades fue lo primero que sacaste?
Ya, nosotros hicimos una campaña de medio intriga, como es un producto súper innovador.
¿Ya con logo?
Ya con logo.
Ya
porque
con branding.
En el programa de aceleración que nos pusieron de incubación, okay, nos ayudaron con los recursos de branding.
Okay.
Para que te des una idea, lo interesante que fue, te ponen recursos, branding, finanzas, community, XXX, para que tú
puedas despegar.
Puedas despegar de la manera más adecuada, digamos, que tengas menos probabilidades de error, ¿no? Okay. Igual va a haber error, pero que tengas menos posibilidades, de eso se trata. Y sí, efectivamente salimos.
¿Tu lote de cuánto fue ese primero?
Ya había gente detrás en la campaña de intriga. O sea, hicimos una campaña de intriga. Mira, va a salir esto. ¿Quieres? ¿Estás interesada? Déjanos tu correo. Y había una base de datos. Ya había una base de datos. Y sí, fue una sorpresa para mí. Ese día nosotros dijimos, oye, con llegar a 1,000 soles, 2,000 soles, estamos bien. Y ese día llegamos a 10,000 soles. Ese día de venta. O sea, el mismo día de venta. O sea, fue algo impresionante para todos nosotros, ¿no?
¿Y tenías el stock suficiente?
Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ese fue el miedo que después vino cuando vimos tin, y entraron por e-commerce los pedidos. ¿De dónde vamos a sacar esto? Y ahí, o sea, como me decía mi mentor, tengo varios mentores, pero uno me decía, es un problema hermoso el que tienes. O sea, tener las ventas, pero no tener la producción para la demanda, es lo que todo el mundo quisiera tener. Y no tengas miedo. Y me moría más de miedo todavía, ¿no? Entonces el miedo, como les digo, forma parte y lo tienes que manejar. O sea, está ahí, ¿no? Entonces, sí, nos fue súper bien. Y ya a lo largo de... Claro, ese fue un pico, ¿no? Pero después se mantuvo con lo... Sí, exactamente. Entonces, yo diría, lo primero es el deadline. Pero ya con ese deadline, tú tienes que hacer una lista de especificaciones de lo que quieres que tenga el producto, lo mínimo para salir. Pero escríbelas, pues. Así como tienes pensamientos todo el día, esos pensamientos tienen que hacerse...
En tu caso era botella...
Botella con tres tipos de objetivos. Lanzamos con dos tipos de objetivos porque ni siquiera podemos hacer tres en ese momento.
¿Hoy cuántos tienes?
Tres y ahorita vamos a lanzar uno más, o sea, para que puedan hacer hasta cuatro.
Como tu objetivo principal con tu cabello.
Así es, ¿qué objetivos quieres lograr? Hasta cuatro. Pero lanzamos con
tú
dos.
Tú lanzaste con dos y era o uno o el otro.
Dos colores nada más. O sea,
¿ahora cuántos colores son?
Seis.
Okay.
¿No?
¿Olores cuántos?
Olores también tres.
Y ahora
son seis.
Ok.
No había la pregunta de ¿te has hecho un tratamiento previo? Porque en eso cambia la fórmula, ¿no? O sea...
Entonces, ya. Tus listas para el deadline era quiero una botella con logo.
Así es.
Quiero dos fórmulas, o sea,
así
dos
es.
Objetivos.
Dos objetivos.
¿Ya? ¿Qué
para
otra
dos
cosa
tipos de color,
importante para ti?
O sea, yo quería que sea... Como mi segmento es un segmento que como que aprecia este tipo de cosas y está más informado. Y es un segmento, pues, un poco más millennial, digamos. Ajá. De 20 a 40, digamos, ajá, por ahí. Y en ese segmento a ellos les gusta tener productos como que fueran una extensión de ellos mismos, ¿no?
Claro.
Y el shampoo a colores lo era. Es más, hubo todo un problema con la incubadora porque me dijeron, oye, pero si es de lujo, ¿cómo va a tener color? Y era como que, no, mi idea es color y me cerré. Y yo, quiero color. O sea, si la habías hecho color, ¿por qué tengo que seguir produciendo algo blanco?
No, no, increíble. Sí. O sea, a mí, que soy tu consumidora, el hecho... Que cuando veo mi cosa que está colgado, esas cosas donde tienes todos tus shampoos y ajá, todo está colgado de la ducha, ajá, ¿no? Y es lo caso porque se ven como que mi shampoo con mi esto de diferente color.
Literal.
Siempre escojo morado, rosado, que los amo. Sí. Y van con mis manitos con las que me jabono y con el jabón de
perfecto,
cara y todo. Y ese se siente como, esto es como... mi paleta de colores de baño dentro de mi baño.
Y mira qué lindo. Eso es lo que quería lograr. Y yo lo vi como una visión, literal. Yo quiero así. Yo lo quiero. Y luché y me cerré y quise lograrlo. Y finalmente sí, salimos con esos colores. Salimos exactamente con solo esos colores, con lila y rosado. Porque es lo que más gustaba. Pero ahí ya extendimos la línea y todo. Entonces sí, mi lista, ¿no? Lista. Y empecé a tachar.
De que ya logré
esto. Ya logré esto y está esto. Y a cada ciertos meses, ¿cuáles faltan? Ya. Pero
¿y qué me falta para esta?
¿Qué me falta para esta? Y ya eso va acorde con el feedback de los clientes. Oye, mire, ¿por qué no hacen esto? ¿Y por qué está esto?
Entonces, ya, pero espérate, pausa. Entonces ahí ya vendiste.
Ya vendí.
Ya empezaste a vender. ¿Algún problema en esta primera entrega de MVP, de venta?
Pero de todas maneras.
No llegar al tiempo.
Escúchame, nosotros al toque empezamos En el tiempo no, porque al toque conocimos a Chasqui, tuvimos una reunión, hicimos una alianza y Chasqui es a uno, te los recoge todos, sí. Un poco más caro, pero bueno, en ese momento me servía. Yo quería el customer service y que sea rápido, soy directo al consumidor. Pero el desafío fue, imagínate, entregamos justamente unos packs, nos escriben al mismo día que les llegó a las horas, oye, yo pedí el shampoo rosado y me ha llegado blanco. ¿Seguro? Y revisamos las cosas y era como que no, sí le hemos enviado. Pin, llegó otro mensaje, oye, mi shampoo es blanco y yo lo pedí rosado. Y es como que, y como 15 de esas personas, ¿qué? No puede ser, no, voy. Fui yo mismo hasta la casa de ese cliente a pedirle disculpas y a decirle qué había pasado. Efectivamente, ella me entrega la caja. El acondicionador estaba morado, pero el shampoo estaba blanco. Digo, no, me lo llevo, no te preocupes, te voy a entregar. Ese mismo día, no puede ser 15 iguales que el blanco se haya transformado a rosado, porque no había forma, si los habíamos hecho rosados. Nos dimos cuenta que había un tema de intrusión de una fragancia X con ese color. Hacía una química tal que a las 2 horas se degradaba el color.
No te creo.
Sí, al inicio salimos con una paleta de colores súper pasteles, suavecita, porque es lo que la gente más o menos quería. Un poco más suave lo que ves ahora. Y nos dimos cuenta de ese error. Ah, esta fragancia, que era hierba Luisa, me acuerdo clarísimo.
Justo ese olor con esa ese color X, hacía que se vuelva hierba, blanco.
Y descubrimos eso, hicimos varias pruebas y dijimos, ¿por qué? No puede ser.
Solo con hierba Luisa.
Literalmente, con la bendita hierba Luisa. Hierba Luisa con rosado, lo volví a blanco.
¡La, qué loco!
No tienes idea cómo pataleamos para, al final, tuimos que pedir disculpas y decirle, mira, sucedió esto. Al final, como te
justamente dije, para eso sirve un MVP. Porque literal. A ver, lánzate a hacer 1000 botellas de hierba Luisa rosadas para que la gente las compre y de pronto todas son blancas.
Totalmente. Un MVP, sobre todo en una industria donde yo supuestamente voy a entregar y cada fórmula hecha medida. O sea, exacto. Qué mejor MVP que justamente salir, ¿no?
¿Y qué, aparte de esa muy buena experiencia, qué data importante recolectaste de tus clientes a lo largo de ese tiempo?
Totalmente.
En presentación, en precio, tamaño.
Literal, literalmente esa es la diferencia que tiene One en relación a otras marcas. El poder de la data. Nadie más tiene data de qué te compró el cliente, cuándo, desde dónde, cada cuánto te compra, qué fórmula está pidiendo para su cabello. Y esa data riquísima es la que empezamos a explotar desde el día uno, desde el día yo te diría, lo usaron 2-3 semanas y ya empezaron a ver feedback, ¿no? Automáticamente llegaba un correo con justamente una serie de puntos para el sensorial y cosas. Y la queja fue la espuma. Muy sí. Poca espuma.
A mí me pasó en las primeras usadas.
Literal.
Pero sabes que mi cerebro también pensó, debe ser porque no es tan químico.
Ya.
Pero
literal.
Me hacía falta.
Pero la mayoría no se da cuenta de eso. Dice, no, yo estoy acostumbrado y es válido. Estoy acostumbrado porque toda mi vida quiero sentir la espuma porque quiero sentir que me limpia. Si no tengo la espuma, no me limpia. Entonces me dije, oye, está lindo y todo. Me ha hecho el efecto que quería, pero si no hay espuma, pucha, no sé. Y ahí empezamos todo un tema también de cómo elevar la cantidad de espuma sin ir en detrimento de la calidad de los insumos. O sea, ese fue un punto clarísimo. Quiero más espuma. Claro, hemos llegado a punto medio, no vamos a llegar hasta allá, pero sí, fue un punto clave, ¿no? Lo otro fue que querían también tener la posibilidad de tener otros productos relacionados. Nos pedían, oye, la crema para peinar y el óleo, y mira, hasta el día de hoy no los tenemos, para que te des una idea, que hemos estado yendo con la demanda, porque no hemos podido, ya este mes vamos a arrancar con la crema para peinar. O sea, querían ya los productos relacionados, pero después de 3 años de tener shampoos y acondicionadores, finalmente vamos a salir con otros productos.
Porque por fin tienes dominado tu primer producto.
Exacto. Ese MVP de shampoo y acondicionador está listo. El Product Market Fit está casi entrando y te das cuenta por la cantidad de ventas, por la comunidad, cómo ha crecido.
La
y
recompra.
Cómo lo ves. La recompra es un punto clave. Básico. Si tienes un e-commerce, tu recompra es lo que te va a dar de comer.
Obvio.
Literal. O sea, tu churn rate tiene que ser esos que se van. Tienen que ser menos del 5%.
Y sobre todo en un producto del uso diario. Porque, exacto, o sea, tú estás hablando de shampoo y recondicionador. Y eso es como que algo que usas todos los días que te bañas. Y es un producto que el cliente no está queriendo cambiarlo de manera diaria. Porque, es decir, en una categoría como la mía de postres. Claro, un día me provoco una torta de chocolate, pero mañana un helado, pero pasado en esto. Pero la mujer con el shampoo, su sueño es encontrar un shampoo con el que haga tan buen fit Que no lo tenga que cambiar nunca.
Exacto.
Y que ya sepas que le hace muy bien a tu pelo. Entonces, si tú logras eso, la recompra se va a dar de manera automática mensualmente.
Y si en el caso que te encante el shampoo, como sucede con Boa en la mayoría, llegas a un punto, porque puede suceder que tu cuero cabelludo se ha adaptado, cambias la fórmula, pues. Cambias tu fórmula.
Ah, ok.
Literal, dentro de Boa no tienes que dejarnos para cambiar la fórmula. Y vienen las estaciones, por ejemplo, en verano el frizz es un muchísimo más por la humedad. Ahí la gente cambia su fórmula a mayor frizz, antifrizz y cosas así, en invierno diferente. Por eso es que nuestra retención, nuestro porcentaje de retención es súper alto.
Ah, super. Pero por ejemplo, eso es algo que yo no sabía y que creo que a nivel comercial se debería explotar más esa explicación.
Sí.
Porque, por ejemplo, yo digo, si cambio de fórmula, lo que haré rayaré a mi pelo, deberá ser siempre la misma. Entonces, yo siempre me he mantenido con la misma.
Sí, la mayoría piensa así también.
¿No es cierto? Sí. Pero si tú me dices, oye, está bueno que cada ciertos meses cortes esa fórmula y cambies tengas algunos parámetros. Otra.
No tienes que cambiar todo, cambias algunos parámetros, como el antifrizz, por ejemplo. Si estás en verano y dices, ¿sabes qué? Eso es clave también, el agua dura. No hemos hablado de eso, pero el shampoo, en mi caso, mi negocio, es uno de los pocos productos que tiene que combinarse con agua para que surte efecto. Y eso es clave. Entonces, ¿qué sucede? Tú te has dado cuenta que cuando te vas a la playa, el agua dura de la ducha que sale de ahí es otra.
Es diferente, sí.
Y tu pelo no queda igual, así uses el mismo shampoo que estás usando.
Y mucho más esponjoso.
Literal. Entonces, eso es algo que cuando yo traje esa idea de afuera, cada uno trata de tropicalizar a cómo está acorde su mercado o donde estás. Y esa fue una de las diferencias que yo quise hacer. Hablamos con el equipo y dijimos, oye, ¿por qué ya si estamos haciendo un shampoo personalizado? ¿Por qué no aprovechemos? Y como tenemos la data desde donde nos compran, es ver qué calidad de agua dura, porque están los parámetros ahí expuestos en las webs, qué calidad de agua dura hay en cada región y qué cantidad de humedad relativa hay. Por ejemplo, te das cuenta, estás en Lima, vivimos en agua prácticamente, 90% de humedad, pero te vas a la sierra y tu pelo queda mucho mejor.
Uy, y lacio.
Súper lacio, seco. Sí, y
delgadito.
Eso es por la humedad, literal. Entonces, al día de hoy, imagínate, eso no había al principio, pero hoy día nosotros formulamos tomando en cuenta la humedad relativa del lugar y la calidad de agua dura. Por eso literalmente sientes una diferencia enorme.
Estoy en shock. Entonces, tú empiezas a levantar data. Espuma, sí. Básico. Empiezas a trabajar en espuma.
Sí.
Luego ves...
Todos los sensoriales, en realidad.
Todos los
que
sensoriales.
Que si la cantidad de antifreeze era la adecuada. Porque acuérdate que nosotros hemos desarrollado un algoritmo propio. Es una ecuación que cuando tú eliges todo, hay literalmente un factorial enorme en cantidad de posibilidades de fórmulas. Hay literalmente miles de combinaciones posibles.
Claro.
Literal. Es un factorial grande. Entonces, ese algoritmo se fue llenando con la data de ese sensorial de los clientes, el feedback. Okay. ¿Me fue bien acá? ¿No me fue bien acá? Ya, ok. Más cantidad en esto, menos cantidad. X, 3X, 3.5X. Y así esa ecuación se iba llenando de la cantidad de feedback que me iban dando.
Ok, para formular el mejor producto
así
posible.
Así es, porque literalmente tú puedes crear las fórmulas, que es lo que hicimos al inicio. Se le pagó a alguien para que te las formule y stop esa persona. Pero igual, de nada sirve si el cliente no le gusta. Entonces, y a la mayoría, ¿no? Entonces, literalmente, ese algoritmo se iba rellenando. Hasta el día de hoy se rellena y es la idea que se va nutriendo con justamente las respuestas en base a tu feedback.
¿Y tú qué herramienta o plataforma utilizas para levantar toda esa data y tener como que un maestro de base de datos de información que te permita mejorar tu producto?
Puede ser muy complicado, pero en realidad es súper simple. A través de macros de Excel, todo lo haces a través de los mails que te llegan una encuesta de feedback y eso se transfiere a una data X de Monkey Survey y vas jalando la data y la tienes en una macros y vas viendo todo.
O sea, tú a tu cliente le mandas una encuesta de satisfacción y luego de cuánto tiempo haber consumido el producto.
2 semanas más o menos.
2 semanas de que lo está usando.
Sí, porque ahí ya notas la diferencia.
Y todo esto a través de mail, de Monkey Survey, y Monkey Survey lo pasa a una especie de base de datos.
Súper simple.
Y se vuelve una macro de Excel que te da información.
Súper simple, sí.
Ok,
no tengo que gastar. Me encantaría de ahí en adelante gastar en un software más potente.
Claro, no, pero está buenísimo.
Pero no necesitas más. Obvio. Literal, con el WhatsApp Business, por ejemplo, centralizo todos mis pedidos y puedes tener la capacidad también de hacer upselling gratis. O sea, no necesitas estar comprando software al inicio, ¿no? No necesitas.
¿Qué otras cosas? ¿Cuánto invertiste para este MVP? ¿Y cuánto tiempo crees que duró? O sea, ¿en qué momento dijiste, ya, esto ya no es un MVP? Ahora estamos haciendo un corte y ya es como que el lanzamiento oficial, realidad, marca sólida y consolidada.
Mira, de hecho, los gastos más importantes son como es un e-commerce. Yo tenía que desarrollar una página web hermosa, por así decirlo. O sea, fuera de lo común. Que creo que estamos por ese camino. O sea, es cuando tú haces el test para crear tu fórmula, es súper claro, es rapidito, no hay muchos bugs. Claro, lo hemos ido mejorando también en el tiempo, pero yo quería hacer un desarrollo propio de web. Yo no tenía intención de agarrar una plantilla de Shopify, por ejemplo, que es súper válido para alguien que quiere lanzar un producto ya y venderlo. Es más, ese es el camino. Yo quería hacer un desarrollo propio y literalmente tuve que conseguir un desarrollador. Se iba a demorar un programador que se iba a demorar más, pero es un código enorme el que ha hecho para hacer esto. Casi incopiable, todo es copiable hoy día, pero es súper difícil, ¿no? O sea, gasté en eso. Todas mis fichas se fueron al desarrollo del e-commerce, que la interfase con el carrito de compras, que en la mayoría de problemas, así sea grande, que tenga la menor cantidad de problemas, toda esa interacción, todas esas fases de la web y el e-commerce, ahí metí mis fichas. Claro, también tendría que poner un poquito en la primera producción, en envases, los primeros insumos. Acuérdate que los insumos, mira, algo curioso de los insumos. Yo utilizo mucha, para restaurar tu cabello o ver resultados rápido, tú necesitas proteínas. Así como en la nutrición necesitas ese macro, la proteína tan importante para construir, igualitos en el cabello, que se llaman tensoactivos. Pero los tensoactivos que yo más uso, nos hemos dado cuenta que son los que más funcionan, son oriundos de aquí o de la región, digamos Brasil y Perú. Kiwicha, yo utilizo amaranto un montón, yo utilizo quinoa. El tema es que acá no hay la tecnología para sintetizarlos y lamentablemente tengo que ir afuera, a Europa, a comprarlos y regresan otra vez. Pero los insumos que yo utilizo, muchos son nativos, muchos son de por acá. Sino que, otra vez, como decía Michael Porter, no hay la tecnología acá, se tiene que hacer tecnología acá. Entonces, sí, eso fue lo primero. Comprar un poquito de envases, comprar un poco de insumos buenos y ver la primera demanda. Pero como te digo, ese primer día fue tanta que vino el dolor de cabeza, pues.
Y tú empezaste desde el primer día de MVP vendiendo por el e-commerce.
Literal.
Y ahí también me imagino que detectaste un montón de oportunidades mejoras para la plataforma.
Sí, claro. O sea, al principio se demoraba mucho más.
O sea, fue un
MVP más.
No solo de producto,
de todo,
sino de experiencia de compra del usuario también.
Por eso fue mi dolor de cabeza, experiencia de compra del usuario. Literalmente, ahora que me has hecho acordar, la primera compra, escribieron por detrás, oye, no me está pudiendo comprar. Imagínate, tu primera compra y tenía problemas para comprar. Estrés total. Ya fue por algo, en realidad, de su tarjeta, ¿ya? Pero el estrés estaba ahí, pero ya fluyó a partir de la segunda, pero un montón de bugs, problemas entre esa parte, el carrito de compras, hubo mucho problema. Y siempre tienes que tener a alguien de backup ahí. O sea, tanto que problemas con el pedido del cliente hacia ti o problema de tu web en relación a tu cliente, ¿no? Es súper importante por ahí tenerlo en cuenta. Entonces sí, pucha, en Mondo te puedo decir, no sé, no superan los 15,000 soles.
Ah, o sea, man, ya bien.
Sí, no superaron los 15,000 soles.
¿Hasta ese entonces cuál era tu equipo?
Yo.
Y tú y tu formulador.
Mi formulador.
Y tu incubadora que te ayudaba.
La incubadora que me ayudaba. Literalmente yo empecé en el garaje de mis papás. O sea, arriba había una especie de taller y gracias a Dios ese espacio lo utilizaban para una empresa que ya no existía. Y ahí, solito, o sea, yo mismo creaba las fórmulas, vino el formulador conmigo, él las creaba conmigo, me enseñó todo un layout de cuál es el proceso de la creación de fórmula. O sea, si bien es cierto, la base se creaba en otro lado, la personalización la hacía yo, ¿no? En ese primer momento, ¿no? Entonces, era todo un desafío total para mí. Imagínate, ese primer día ya tenía la teoría que me había enseñado él, el layout de cómo hacerlo, pero literalmente el primer día que llegó el producto, literalmente ese día me puse a hacer el primero. O sea,
claro,
aprender a hacerlo, ¿no? Con error, con todo, cantidad correcta, calidad correcta, combinación correcta. Sí, fue literalmente como un bebé.
¿Y en qué momento crees que dejó de ser un MVP y pasó a ser ya un negocio establecido y consolidado y lanzado al mercado tal y como tú lo querías? Bueno, igual siempre hay mejoras, pero
sí, hay un montón de mejoras, pero yo te diría que hasta hace unos 9-10 meses está como más o menos ya.
¿Y qué marcó esa delgada línea?
¿Qué marcó esa delgada línea? Un montón de aprendizajes, esos los que te dije, ¿no? Tener en cuenta que en mi caso la interacción de la web era súper importante. La data del feedback de los clientes para que la fórmula sea cada vez mejor, porque desde el inicio hasta el día de hoy ha cambiado un montón ese algoritmo. Y que la recompra sea alta, ahí te dabas cuenta. O sea, cada vez que yo mejoraba el algoritmo en base a las respuestas, te dabas cuenta porque las ventas y la recompra del mismo cliente ya era mucho más alta.
O sea, tú decías que al obtener la data del cliente de la encuesta de satisfacción que habías mandado, que te permitía hacer que el algoritmo mejore la fórmula valga la redundancia, de la formulación del producto, tú veías que el producto cambiaba automáticamente generando efecto en la persona y por ende la recompra aumentaba.
Exacto.
Entonces tú estás llegando cada vez a la mejor fórmula de tu producto posible.
Así es.
Que yo creo que tus dos grandes bases o pilares eran tener la mejor fórmula de shampoo posible que genere un efecto real en lo que yo le estoy ofreciendo a mi cliente y tener una súper experiencia de compra porque quiero que sea un e-commerce y una marca
Exacto.
digital.
Mi única puerta de entrada al cliente es mi e-commerce. No estoy en ningún anaquel, ni lo voy a estar. Sí vamos a estar, ahora te comento un poquito, que vamos a estar en malls como puntos de personalización. ¡Buah!
Ay, que vas a Finalmente, poder hacer ahí tú
vas
tú.
A poder... No físicamente, porque claro, la burocracia acá no te permite generar un laboratorio in situ, pero van a haber puntos, ya vamos a estar en el mundo offline, que es lo que queríamos. O sea, okay. Tú entras a un mall, ves un punto donde dices personalización, vas a personalizar tu fórmula. Va a haber una estilista que te va a dar un diagnóstico de tu cabello con un escáner, te va a decir el porcentaje de cosas que tiene tu cabello y ahí vas a poder con un iPad gigante poder personalizar en base a la recomendación de este estilista y te llega a la casa.
Ah, ya, lo compras ahí y te llega a la casa. ¿En cuánto tiempo?
Igual, la misma promesa, entre 3 a 5 días hábiles.
Y ahí yo tengo una pregunta ahí importante, porque yo soy de las que se le acaba el shampoo de pronto.
Sí.
Estoy en la ducha y es como que, ¡ah! Se acabó el shampoo. Y para mañana, sí. ¿Qué shampoo? Y a veces es como que no tengo mi stock ahí. Entonces, de hecho, yo te había hecho esta pregunta en algún momento. ¿Por qué no hay una especie de suscripción en tu marca donde si yo ya sé que mi shampoo me dura, porque por lo general te dura lo mismo, porque tú echas la misma cantidad, ya lo tienes mapeado 3 semanas, ¿no? Digamos que ya de frente me restoqué y di a las 2 semanas y media, cosa que yo sé que en unos días se acaba y lo tengo ahí.
Totalmente. Es un punto que lo hemos conversado muchas veces, tanto con la incubadora y entre nosotros, y sí se va a dar, pero lo que sucede es que como modelo de suscripción, sobre todo en mercados súper emergentes que no están muy acostumbrados a ello, vale la pena, según la data, cuando tienes una base de datos que llegas a un X, que ya estamos llegando. O sea, digamos que este año es muy posible que hagamos ese modelo de suscripción. Sí, tienes que tener una base de datos un poco nutrida y la lanzas. Sí, totalmente. Esa es la idea, porque la idea es también estar detrás de la frecuencia de tu compra.
Claro, porque ahí lo que no quiero es como que te vayas a comprar opción B por Rappi.
Literal,
para que te llegue al toque
que nos
y
ha pasado.
Sin querer, ay, ¿te gustó? Pues sí. Y ya te quedaste. O ya no vas a gastar de nuevo en shampoo, entonces ya tienes ese por un mes y perdí
Exacto.
esa compra.
Es más,
¿no?
Nos escriben mucho diciendo, se me acaba el shampoo. Si no me llega hoy o mañana no, y tenemos que gastar más en un courier o en priorizar
Express,
la preproducción claro. para enviárselos hasta el día de hoy. Ay, imagínense, problemas esos hasta el día de hoy.
¿Y tienes alguien que esté atrás del cliente que ya se le debería acabar el shampoo próximamente? Como para generar esa compra por impulso.
Tenemos la data, tenemos un promedio de frecuencia de compra que generalmente está entre los 6 y 7 semanas.
Ajá.
Pero no, simplemente están los mails que tú envías para obtener el feedback y simplemente esperamos a que nos vuelvan a recomprar.
Ah, porque por ejemplo, ahí sería chévere
sí, totalmente.
Que si ya sabe que Jimena cada 7 semanas consume, en la semana 6, Jimena, ya sabemos que se te va a acabar Correíto. Tu shampoo. Haz clic acá para que te mandemos tu misma fórmula o si quieres personalizarla.
Totalmente, ¿no? Es un punto de mejora ya. Sí.
Me parece súper.
Sí, sí.
Entonces, como para ir concluyendo, básico un MVP. Reglas básicas, salir rápido, no querer el producto perfecto, con el menor capital de inversión posible porque vas a tener que seguir invirtiendo luego para mejorar. Que te ocupes en las cosas que tú sientes que son el core del negocio. O sea, estas bases, estos pilares que no te pueden fallar. En el caso de Bois, fue, oye, el producto, porque si estoy vendiendo un shampoo, si no le doy a mi cliente mi propuesta de valor, que es que tu cabello realmente esté mejor, no estaríamos cumpliendo la promesa de valor. Aunque sea en lo menor posible, ¿no? O sea, llegando a lo más cercano posible, por más que sabemos que va a haber mejoras. Y ya al saber que es un negocio digital, tu e-commerce tenía que ser excelente y no podía ser un e-commerce donde si yo quiero acostumbrar desde el día 1 a mi cliente a que compre por ahí, no voy a tenerle algo que le falla para que lo obligue a comprar por WhatsApp Exacto. y luego se quiera comprar por WhatsApp por siempre porque la web no funcionó, no tiene sentido. Entonces, teniendo bien clarito cuáles son tus cosas que te posicionan
dices, ok, tengo que hacer mi beta lo más adecuado y cercano posible, pero sin perder el foco, poniendo un deadline de tiempo, como nos dijo Beto, ¿no? Es como, no puede ser de acá un año, o sea, 60 días, 90 días, pero que te obliguen a llegar. Y si la botella no llegó perfecta con el logo y tú querías, bueno, te compras una botella del mercado que ya exista, las llenas con eso y sí, luego cuando lleguen tus botellas ya las tendrás, pero es como cumple tu fecha de salida, ¿no? La misión del MVP, siempre cobrar, aunque sea un precio introducción, pero que el cliente sepa que tú lo que quieres es feedback. O sea, por favor, te lo estoy vendiendo a 5 soles, pero lo que necesito es que me des opinión cruda, real, verdadera. Necesito que me ayudes con eso, ¿no? Entonces ahí empiezas a tratar de levantar la máxima data posible y dentro de estos clientes, estos primeros clientes van a ser súper valiosos porque son los que apostaron por tu marca y que se van a sentir parte del desarrollo de este producto porque han dado su feedback y si tú tomaste su feedback en cuenta y lo aplicaste, es como, oye, quiero probar la siguiente versión. Entonces esa base de datos inicial es valiosísima. Y luego seguir levantando base de datos constantemente para poder llegar a las cosas que hemos estado conversando con Beto, ¿no? Como este nivel de recompra, esta búsqueda personalizada, hacer un negocio por suscripción y demás que son puntos A, B, C, D, ¿no? Otra cosa muy importante es tener alguna base donde tienes todos los feedback de tus clientes. O sea, no lo dejes en tu cabeza, en lo que te escribieron. En el caso de Beto, él tiene esta plataforma que con la encuesta de satisfacción que te mide cada cosita, arma una macro y te va dando cómo mejorar tu producto. En nuestro caso, nosotros hacíamos un Excel, literal, donde copiábamos el comentario que el cliente nos había mandado por Instagram o por WhatsApp y en base a eso los catalogábamos, ¿no? Como pieza de pollo más pequeña, salsa más así, empanizado prefirió este. Para luego nosotros armar nuestra propia data y poder crear un producto mucho más ad hoc a lo que el cliente quería y ya salir con la carta, con la producción y con todo eso. Entonces, creo que es súper valiosa. No sé si me olvido de algo en el resumen.
No, para nada. O sea, la parte del cliente es clave en el MVP, ¿no? O sea, el cliente sabe su problema. Sabe. Por eso te va a comprar un MVP. Pero no sabe todas las posibilidades y soluciones. Para eso estás tú. Justamente. Para eso vas a iterar. Porque todas las soluciones no las sabe él. Sabrá alguna, pero tú al producirle ese MVP le vas a dar más posibilidades de solución. Y yo diría, para acabar, no te cierres y te enamores de tu MVP. Generalmente pasa eso. No, yo salí con esto y este es mi bebé. Así tiene que ser. Y necio vas y quieres que sea en vez de que sea al revés, que el mercado te diga así es. Exacto. Entonces, eso es, ¿no? No te enamores de él porque en realidad, enamórate de tu empresa. La empresa es la que te va a dar de comer, la que va a hacer que tú hagas, logres lo que quieras en la vida. Pero tu MVP es MVP, es literal.
Es un producto que cambia constantemente.
Y es la idea.
Y creo que otro dato que quiero darles que me parece bien interesante que haya funcionado para ti, lo hice yo también, es la campaña Intriga. O sea, nosotros, tanto con Browser Bros como con King Cronuts y tú con Bois, hemos hecho campañas Intrigas donde ya teníamos un Instagram. En mi caso, con King Cronuts no existía Instagram, en esa época era Facebook. Y donde íbamos mostrando un poquito, se viene algo nuevo. Él, en su caso, si eres amante, el cuidado capilar, si no tienes ese shampoo que te hace falta en tu vida, ¿no? Si no has descubierto esto, en mi caso era como un postre increíble. ¿Te gusta el croissant? ¿Te gusta la donut? Ah, pero nosotros no somos ni un croissant ni una donut. 24 sabores, bla, bla, bla. Y la gente iba diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ya viene pronto, 15 de noviembre, en tu caso, tu fecha, ¿no? Y ese día que lanzas tienes como que una gran compra porque la gente está esperándote. Entonces es más fácil recibir ese feedback inicial y tener esa venta de MVP inicial. Entonces tienes la capacidad de hacer una campaña Intriga que no es costosa. Es estar ahí metiéndole el contenido en las redes y haciéndolo llamativo, ¿no?
Totalmente.
Te puede dar un paso más adelante para lograr estas ventas que finalmente es lo que necesitas. Porque mientras más data tengas durante el proceso de MVP, mejor va a ser el producto que vas a terminar sacando cuando ya tienes una inversión importante que hacer para tu primera lote, para tus primeras compras y demás. Así que, nada, creo que ha sido una gran conversación
super,
de MVP, de verdad.
Conversación.
Te quiero agradecer mucho por estar acá. Ha sido súper chévere escuchar todo tu proceso. Lo que más me ha gustado es cómo un ingeniero industrial puede llegar a sacar un shampoo y un producto netamente de mujeres, básicamente, ¿no?
Literal.
O sea, 100% público femenino, entonces todo se puede.
Todo se puede.
Y nada, agradecerte por haber compartido estos conocimientos con
nosotros.
Gracias
a ti, Jimmy. Ha sido un honor estar aquí.
Y bueno, como siempre, les voy a terminar con el cherry porque los amo, de que usen WAP. Por favor, úsenlos. O sea, es demasiado cool. Entren a su plataforma, intenten, vean cómo es el proceso. Así ustedes estén tratando de crear algo similar, sigan esta marca como ejemplo para todos los que quieran con un producto tradicional como este, o sea, una categoría tradicional, volverse un producto innovador, pero llevarlo a un mundo del e-commerce, que es hacia lo digital que todos andamos migrando. Entonces, de verdad que, de hecho, yo le estoy diciendo, yo quiero invertir, desde que lo conocí, porque me parece que ha combinado las cosas que uno debería combinar en el mundo en el que estamos. Así que muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. No se olviden de suscribirse al canal, de compartir el episodio con las personas que creen que les puede interesar, que yo me imagino que son todos los emprendedores que tienen una idea y quieren lanzarla al mercado y no saben cómo levantar información para sacar una idea lo mejor posible. Así que muchas gracias por escuchar esto, muchas gracias por compartirlo, muchas gracias por ser fan de este podcast. Y obviamente no me voy a ir sin antes agradecer a los sponsors que hacen este podcast posible, que es Sumato Brands junto a, ya no es Esteban B. Films, gente, por favor, anótenlo, ahora es Esteban Barco, ya regresamos a nombre de persona natural, ahí empoderamiento. con esta producción maravillosa. ¿Qué opinas de toda la producción?
A uno.
Súper pro. ¿No? Llegaste y daba miedo la cosa.
De verdad que sí. Más que el MVP.
Más que el pitch frente a inversionistas.
No, olvídate. Otra cosita.
Y obviamente a Comunal por el espacio que siempre ha apostado por nosotros y por este tipo de proyectos que aportan al ecosistema emprendedor. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.